Vida en familia hoy.
¿Alguna vez ha escuchado sobre los eventos que ocurren en los países en vías de desarrollo y se pregunta por qué nadie hace nada al respecto? ¿Cómo pueden pasar estas cosas sin que nadie las detenga? Gary Huan tiene una explicación.
Suelo describir una situación de lo que pasa en Camboya, donde hay niños que son vendidos a pedófilos. Obviamente eso es completamente ilegal, pero no hay quien se levante a defender a estos niños. La razón por la que hay tanta esclavitud en el mundo o tanto tráfico sexual, la razón por la que hay tanta tortura, detenciones ilegales o viudas a las que se les quitan sus tierras, no se debe al poder de los infractores, sino porque las víctimas son muy vulnerables. Simplemente no tienen una voz.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. Sí existe la manera para que los cristianos, seguidores de Jesucristo, seamos parte de la solución y convertirnos en defensores de los oprimidos. Permanezca en sintonía. No sé cuántos de nuestros oyentes han tenido la oportunidad de ver documentales donde hablan sobre el tráfico sexual, pero supongo que antes de seguir con el programa debemos advertir que mucho de lo que hablaremos en esta edición de Vida en Familia Hoy tiene relación con ese tema y quizá no sea apropiado para los oyentes más pequeños. Bueno, hace tiempo vi un documental estremecedor, perturbador y convincente a la vez, pero, por otro lado, ofreció la oportunidad de brindar un rayo de esperanza en medio de esta situación trágica que se extiende por todo el mundo. Estamos hablando del tráfico sexual.
Roberto, en ese documental entrevistaron a Gary Huan, quien nos acompaña en Vida en Familia Hoy. Gary, bienvenido a nuestro programa.
Es un gusto estar con ustedes, Dennis.
Gary es presidente y fundador de la Misión Internacional de Justicia. Creo que sería excelente que nuestros oyentes escuchen un pedacito de esta entrevista realizada en el mencionado documental, porque es la manera perfecta de presentar el tema de la labor que Gary y su equipo realizan.
Acérquese a cualquier chofer de taxi en la capital de Camboya, Phnom Penh, como lo hicimos recientemente con nuestras cámaras ocultas. Y él le dirá dónde puede encontrar muchachas a la venta. Muchachas muy jóvenes.
Ah, bueno. ¿Y cómo las quiere? No hay problema. Eso no es problema aquí en Camboya.
Él nos aconsejó que hagamos un pequeño viaje a una aldea a las afueras de Phnom Penh. Nuestro equipo fue allá recientemente, junto con investigadores de un grupo de derechos humanos llamada la Misión Internacional de Justicia.
Esta es la clase de fealdad brutal ante la cual es difícil abrir los ojos, pero una vez que lo hacemos, como seres humanos, tenemos que asumir la responsabilidad a su favor.
Gary Huan, que anteriormente sirvió como fiscal federal, tiene un personal de abogados y ex-detectives que reúnen evidencia de diversos abusos, incluyendo el tráfico sexual. Básicamente, ¿ustedes llevan a cabo una operación encubierta?
Claro que sí.
La misión encubierta que documentamos provocó varios allanamientos por parte de la policía y el arresto de más de una docena de supuestos proxenetas. Además, más de 3 docenas de jovencitas fueron liberadas de los burdeles.
¿Sabes, Roberto? Con lo que he aprendido del material de Gary y después de escuchar lo que está pasando en el mundo, tengo el mayor de los respetos por Gary, por su equipo y por lo que están haciendo. Siempre pensamos en vivir por fe, en andar por fe, pero tú realmente lo has hecho de una forma valiente y heroica al rescatar a niños pequeños, de una de las prácticas más atroces y bárbaras que tienen lugar hoy en día.
En el año 2003, National Geographic puso en evidencia el tráfico de esclavos y la venta de niños para actos sexuales. Ellos hicieron un artículo en su revista que proveyó algunas estadísticas impactantes.
Sí, National Geographic hizo un reportaje especial sobre la esclavitud moderna y señaló que hoy en día en todo el mundo hay aproximadamente 27 millones de personas que son esclavas. El artículo subrayó que no se trataba de una esclavitud metafórica, sino que eran esclavos reales. Hoy en día hay más esclavos que todos los que fueron extraídos de África durante los 400 años del tráfico de esclavos, y millones de ellos son parte del negocio de la violación para obtener una ganancia.
Oye, ¿esa cantidad no es casi toda la población de Venezuela o Perú?
27 millones, sí, por supuesto.
Imaginen todo un país en esclavitud en este momento.
Por supuesto, ese es un hecho, y he visto a cientos de esos esclavos con mis propios ojos.
Y como decías, no todos están involucrados en la esclavitud sexual. Es un alto porcentaje, pero también has visto a personas que trabajan como esclavos en canteras, que trabajan como cautivos haciendo cigarrillos, por ejemplo.
Correcto.
Y hay toda clase de oficios para los cuales se adquieren esclavos, a los que se les fuerza a trabajar sin paga. Si no trabajan, son golpeados o ejecutados, ¿verdad?
Exacto, es una fuerza de coerción, de la misma manera que los hebreos fueron forzados a laborar en Egipto. Hay millones de personas alrededor del mundo que sufren de una esclavitud similar.
Bueno, dales un rostro a estos esclavos. Lo que quiero decir es, ¿estamos hablando de adultos, jóvenes de 19, 20 años, o hay esclavitud en niños realmente pequeños?
Lamentablemente el rango de edad es muy amplio, pero sin duda he visto que los traficantes hacen presa de la manera más brutal de los niños, y es quizá la forma más fea del tráfico de estos esclavos sexuales. Fui parte de una investigación encubierta que la Misión Internacional de Justicia estaba haciendo en Camboya, y me llevaron a la parte de atrás de un burdel, donde me presentaron cerca de una docena de niñas que tenían entre 5 y 10 años de edad, que estaban retenidas como esclavas sexuales y las ofrecían para desempeñar actos sexuales para los pedófilos que visitaban el lugar y también para los turistas sexuales que venían de todo el mundo.
Eso es increíble, Gary.
Sí, es terrible. Al salir de Camboya tuve la oportunidad de ir a algunos lugares en el sur de Asia. Allí vi a niños que trabajaban en las canteras. Estos pequeños tenían jornadas de 10 a 14 horas, los 7 días a la semana, rompiendo piedras con pequeños martillos. Estos niños no van a la escuela, no juegan, solo viven para trabajar. Tuve la oportunidad de ir a varios sitios en América Latina donde los niños trabajan en la agricultura o como esclavos en la minería. En nuestro continente, en la época de la esclavitud, hubo millones de niños que vivieron situaciones de horror porque fueron sometidos al trabajo infantil. Y hubo una lucha heroica liderada por muchos cristianos para erradicar con esa injusticia. Pero esa es una batalla que no ha sido conquistada en todo el mundo. Y en mi opinión, podríamos poner en millones de estos esclavos el rostro de los niños.
Ahora, Gary, con todos estos niños involucrados, ¿sus padres también son esclavos? ¿Hay familias enteras en la esclavitud? Se supone que mamá y papá deberían estar allí para proteger a sus hijos. ¿Dónde están ellos?
Déjame contarte una historia sobre la primera esclava que conocí en mi vida.
Ajá.
Se trataba de una muchacha llamada Shama. Ella vivía en una aldea muy pobre en la India. La conocí cuando tenía apenas 10 años, pero 3 años antes, cuando tenía 7, le sucedió algo terrible. Su madre estaba muriendo en el proceso de parto, así que la familia necesitaba desesperadamente $35 para traer a un médico a la aldea y así evitar que la madre muriera. Bueno, la familia de Shama era muy pobre. Jamás en su vida habían visto $35 juntos. Así que la única manera en que podían conseguir el dinero era acudir a un prestamista local que les daría los $35, pero solo si vendían a Shama para que trabaje como esclava. Entonces, a la edad de 7 años, empezó a trabajar para el prestamista, que tenía un negocio de fabricación de cigarrillos. Shama se sentaba en el piso para armar los cigarrillos de 10 a 14 horas por día.
¿Y esta pequeña no iba a la escuela?
No podía ir a la escuela. Solo tenía un día libre, así que trabajaba 6 días a la semana, de 10 a 14 horas. Tenía un descanso de 15 minutos al mediodía para almorzar. Luego tenía que volver a armar esos cigarrillos. Cuando la conocí, había estado haciendo esta labor por 3 años, porque el truco de estos prestamistas es que si no se paga el préstamo por completo en un solo pago, no se puede salir de la deuda. Por lo tanto, Shama era forzada físicamente a presentarse a trabajar todos los días. El prestamista le pagaba aproximadamente 70 centavos por semana. Así que Shama Compartía el dinero con su familia para que pudieran comer. Por eso es que jamás lograron acumular el dinero suficiente para pagar la deuda en una sola cuota. Habían pasado 3 años y no pudieron ahorrar ni un solo centavo para pagar la deuda de $35.
Eso es inconcebible, Gary. Es un sistema que mantiene a las personas como esclavos de por vida.
Sí, así es. Hace no mucho tiempo conocí a un hombre en el sur de Asia que tenía 70 años, al que pudimos rescatar de la esclavitud. Acababa de tener la experiencia de 15 días como un ser humano libre cuando lo conocí. Y estos niños que son esclavizados desde su infancia temprana, como Shama, terminarán como Narakalapa, el hombre de 70 años que pasó toda su vida trabajando duro en una plantación como esclavo, sin jamás recibir ni una sola rupia de pago por su labor.
Cuéntanos la historia de esa familia que necesitaba $20 a finales de la década de 1920.
Claro.
Esta familia se cruzó en tu camino. ¿Todavía eran esclavos 80 años después por esos $20?
Sí, suena increíble, pero así es. Es justamente el hombre del que acabo de mencionar, Narakalapa. Cuando lo conocí tenía 70 años. Nació en una familia que fue esclavizada en la década de 1920 por una deuda de $20. Así que por venir al mundo en el seno de una familia de esclavos, le convirtió a él también en un esclavo de nacimiento. Narakalapa trabajó en una plantación desde la salida del sol hasta el ocaso. En su vida no tenía otra cosa más que el arduo trabajo diario. Cualquier intento de huir de la plantación tenía como consecuencia una paliza. Entonces sus hijos nacieron también en la esclavitud, así como sus nietos. Nuestro camino se cruzó con el camino de esta familia por un niño que estaba apadrinado por una organización sin fines de lucro. Este pequeño dejó de asistir a la escuela y nos pidieron averiguar qué era lo que pasaba.
¿Y qué fue lo que descubrieron?
Al indagar el paradero de este niño, descubrimos que sus padres lo sacaron de la escuela porque el pequeño estaba muy atormentado, porque su padre había sido golpeado por el dueño de la plantación. Este hombre quería que el niño dejara la escuela para que trabaje en la plantación, porque según el dueño de este plantío, el niño tenía la edad suficiente para ya comenzar a trabajar. Por eso le dieron una paliza al papá, para forzarlo a que llevara al niño a la plantación. Pero el padre soportó todas las palizas y se mantenía firme diciendo, «No, no quiero que mi hijo vaya a la plantación. Quiero que mi hijo vaya a la escuela. Quiero que Muniraj», es el nombre del niño, «siga yendo a la escuela». Pero después de un tiempo, Muniraj dijo, «No, papá, no puedo permitir que te golpeen así». Por eso Muniraj regresó a la plantación para trabajar ahí. Cuando supimos la historia de Muniraj, nos enteramos que había familias enteras que estaban cautivas en esta plantación como esclavos. Narakalapa era uno de ellos y tenía casi 80 años. Sus hijos, sus nietos, todos fueron sometidos a horrendos abusos como esclavos de la plantación.
Bueno, el tiempo está llegando a su fin aquí en nuestro programa por hoy, pero queremos continuar hablando sobre este tema tan delicado en nuestro siguiente programa. Gary, queremos invitarte a que nos acompañes en la próxima entrega de Vida en Familia Hoy.
Será un gusto volver.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.